positivo si está en el convenio.
Ver, primero destacar la actitud proactiva de la Universidad Católica del Uruguay a través del Centro Hábitat. Una de las cosas importantes, creo, al desarrollar políticas, políticas públicas es medir lo que a veces el Estado lo hace de olfato. Entonces este convenio de cooperación académica en una primera instancia es para desarrollar una encuesta de percepción de riesgo en todo el territorio nacional, para saber justamente tener una línea de base de cuál es la percepción de riesgo que tenemos los uruguayos sobre determinados eventos adversos, sobre determinados fenómenos climáticos y meteorológicos también, también de salud pública y otro tipo de peligrosidades que tenemos. Y también es cuestionar el en Uruguay no pasa nada. Nosotros estamos insistiendo que hay que elevar la percepción de riesgo, tenemos olfato en eso, pero queremos confirmar esa hipótesis o no en relación a una primera instancia que es una encuesta de percepción de riesgo que vamos a hacer con el Centro Hábitat de la Universidad Católica del Uruguay.
¿Cuándo sería?
Bueno, la idea es presentar en octubre unos resultados en un encuentro con organizaciones sociales y fuerzas vivas que trabajan justamente en la gestión integral de riesgo. Creo que es importante decir que la gestión integral de riesgo no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino que el Estado sí tiene la responsabilidad de generar diferentes tipos de instancias, tanto académicas como con organizaciones sociales y fuerzas vivas del territorio que justamente atacan estos temas. No es solamente la respuesta a la emergencia, sino también tratar de generar más preparación y elevar, insisto, la percepción de riesgo en la ciudadanía y a su vez para que luego que pasen esos efectos adversos tengan ciudades más y ciudadanos más resilientes.
¿Cómo se financia y cuánto cuesta?
Bueno, todavía no tenemos el presupuesto específico de lo que va a costar la encuesta de percepción de riesgo, pero tenemos varios organismos multilaterales y también organismos internacionales que lo van a financiar.
¿Prevenir es más fácil si el riesgo es mayor?
Lógicamente la inversión en prevención siempre va a ser mejor que después la respuesta que da el Estado en emergencia. Nosotros lo vimos desde septiembre, ¿se acuerdan? 80 días de inundaciones, en enero también, en febrero también, en marzo también, en abril también. Ahora tenemos 107 personas desplazadas en Cerro Largo. El Estado las está atendiendo con todo lo que puede, con alimentación, con rondas médicas, con algo de trabajo psicosocial, con todo lo que el Estado puede apoyar. Pero siempre, a veces en estas situaciones llegamos tarde, porque estamos atendiendo circunstancias que ya son estructurales, ¿no? Entonces, por empezar a poner estos temas sobre la mesa, con estudios académicos, con estudios que de alguna manera nos digan cuáles son las políticas que hay que desarrollar, creo que es importante. Hay que tener en cuenta que un estudio de INAWA del 2002 dice que hay más de 95.000 personas que viven en zonas inundables, más allá de que se está haciendo un esfuerzo grande del gobierno a través del Plan Avanzar, una apuesta de 480 millones de dólares para la erradicación de asentamientos, todavía hay que trabajar más en ese asunto.
¿La información que obtenga el SINAE, crees que puede ayudar en la comunicación posterior a la hora de hacer una alerta roja, que pasó aquella polémica?
Sí, obviamente. Es mucho más fácil saber los mensajes que tenemos que dar si medimos realmente cuál es la necesidad que tiene la población. Esa es la idea. Hasta ahora hacemos casi todo por olfato. Entonces, hacer una encuesta de percepción de riesgo creo que nos va a servir justamente a segmentar los mensajes, que es una de las claves que tenemos que hacer si queremos prevenir. Si se dan cuenta, este año se hicieron dos campañas de bien público, que fue relativamente histórico. Una fue la campaña por el dengue, ¿se acuerdan? Y la otra fue por incendios forestales en conjunto con el banco de seguros. Pero bueno, le tiramos a todo, ¿no? Entonces vos cuando le tiras a todo no le pegas a nada. Entonces esto, justamente la idea es hacer una encuesta de percepción de riesgo para medir bien y saber también los mensajes que le tenemos que dar a la población en cuestión.
¿Y en qué tono, sobre todo?
Y en qué tono, justamente.
En otro orden, ¿en qué situación está el derrame que se generó en las últimas horas de petróleo?
Bueno, ayer hablé con el presidente de ANCAP, con Alejandro Stefanicic, también con el coordinador del SECOED de Canelones, Leonardo Herú, que a su vez es el director de desarrollo ambiental de la Intendencia. Está controlado, se está trabajando en tres aspectos. El primero, la recolección justamente del hidrocarburo que se había generado ahí al costado de la ruta. El segundo es en la preparación. Y el segundo es saber por qué pasó y el tercero es la reparación puntualmente del oleoducto. Hoy hablé también temprano con el presidente de ANCAP y también con el coordinador del SECODEL de Canelones. La situación está controlada, están trabajando en ese lugar ahora. Ayer se tuvieron que suspender las tareas que estaban de arreglo porque el suelo está muy anegado y bueno, es maquinaria pesada la que está trabajando. En principio ya estaban con la reparación, esperemos dar noticias en estos días. Creo que lo importante es también decir que ANCAP tiene inventario suficiente para no tener que parar la refinería no para, simplemente se baja un poco el caudal que pasa por ese oleoducto que luego llega.
O sea, el suministro por ese oleoducto está cortado hoy, ¿no?
No, hay menos caudal. Exacto.
¿Y esto compromete en algo el suministro al público?
No, nada.
¿Las consecuencias de este derrame se van a analizar posteriormente, imagino?
Sí, claro, justamente. A ver el impacto ambiental que tiene o no, el sitio de disposición final de la tierra que está contaminada y del hidrocarburo que se derramó ahí, en consonancia con lo que diga el Ministerio de Ambiente, los lugares donde hay que hacer la disposición final.
¿Puede haber un tema de falta de mantenimiento o de componentes viejos de los ductos?
Bueno, el oleoducto es del año 70, hay dos opciones que todavía no se sabe bien cuál es la causa. El primero es que puede ser de origen mecánico, maquinaria pesada, es en la puerta de un establecimiento, y el segundo que sea así algo más corrosivo con el tema de los años. Eso lo sabremos según todos los trabajos que está haciendo ANCAP desde el día que se ha hecho.
Entonces es cuestión de horas para que quede reparado.
Sí, en principio sí.
Gracias.